Hoy
el diario El País, lo tengo aquí, dice: el ascenso de Vox desata los nervios en los grandes partidos en la recta final. Señor Abascal, Santiago, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tiene usted algo que decir al respecto?
Bueno, es una noticia que dice rigurosamente la verdad. El problema es que los nervios se han desatado también en el diario El País, y ayer yo creo que realizó un editorial de una gravedad extraordinaria, porque recuerdo muy bien cuando, después de las elecciones andaluzas, el señor Pablo Iglesias decretó la alerta antifascista en Andalucía. E hizo que mucha gente saliera a las calles a protestar por los resultados, a incendiar contenedores. Ayer el diario El País decretó, a través de un editorial, la alerta antifascista, porque dijo que debían encenderse todas las alarmas y que a Vox no se le podía tratar como al resto de los partidos políticos. Nosotros hemos entendido el mensaje y, en consecuencia, hemos decidido que nosotros a El País tampoco podemos tratarle como al resto de los periodistas, porque es un periodismo militante contra Vox, que pretende decretar una alerta antifascista contra nosotros y contra 2.600.000 españoles que nos votaron, y me temo que en estas elecciones contra algunos más.
¿Las encuestas hablan, o los estudios de audiencia, o la intuición de comentaristas, o el ambiente que se palpa social, habla de ustedes como la sorpresa de estas elecciones? Es decir, algo parecido me temo que ocurrió en las anteriores. ¿Usted se lo cree?
Yo soy extraordinariamente prudente. Es verdad que estamos notando una gigantesca adhesión por todos los lugares de España por los que pasamos, una adhesión mucho mayor en términos de asistencia a los actos que en la anterior campaña electoral, y realmente somos optimistas, pero recuerdo bien cómo existían algunas expectativas mayores en las pasadas elecciones, y cómo el 28 de abril, después de obtener 24 diputados, que desde nuestro punto de vista era una gran gesta política, hubo personas que lo vivieron como un fracaso, y se quiso además dibujar la idea de que Vox, bueno, era flor de un día y que prácticamente estaba condenado a la extinción paulatina. Yo creo que eso no va a pasar, y veo las encuestas con mucho escepticismo. Es decir, lo que nos den los españoles lo aceptaremos y trataremos de usarlo para construir una alternativa patriótica en España.
Hace dos días la señora Adriana Lastra advertía de la salida del fascismo de las cuevas donde se encontraba, y alertaba del peligro de todo ello. Me imagino que en clara referencia a todos ustedes. ¿De alguna manera a ustedes les condiciona, les afecta seriamente esta acusación de fascistas?
Bueno, yo creo que, evidentemente, a mí no me hace sentirme perturbado, ni me afecta, ni me atemoriza, pero es verdad que tiene consecuencias políticas y sociales, igual que el editorial de ayer del diario El País. Ayer mismo se produjeron agresiones contra personas de Vox en Barcelona y en Vizcaya. Es decir, hay un clima de demonización de nuestras ideas, de nuestros dirigentes, del electorado de Vox, que tiene consecuencias y que puede llevar a la presión social e incluso a la violencia. Y por eso nosotros queremos llamar a la calma. Estamos defendiendo ideas, yo creo que están fundamentalmente asentadas en el sentido común. Estamos defendiendo el orden constitucional, incluso cuando no nos gusta, porque somos demócratas y creemos que las leyes hay que cumplirlas, incluso cuando no son favorables a nuestros planteamientos. Creemos en la división de poderes, creemos en el Estado de Derecho y el sistema democrático. Es decir, no somos nada de lo que dicen. Es verdad que a mí personalmente pues no me asustan ni hacen que me tiemblen las piernas, pero sí me preocupan las consecuencias sociales que puede tener.
Quizá haya sido lo más fácil la etiqueta de la ultraderecha y la relación con el populismo de ultraderecha que corre por Europa. Debo decir que yo no le he oído a usted nunca citar a Salvini, pero ¿qué connotaciones o qué igualdades tiene usted con ellos?
Bueno, nosotros lo que compartimos con otros movimientos que existen en Europa y en el mundo es una preocupación ante la inmigración descontrolada. Y es una preocupación común a españoles de izquierda y a españoles de derecha. De hecho, nosotros estamos detectando un trasvase de votos desde la izquierda que tiene mucho que ver con una crítica a los partidos políticos que han sido irresponsables a la hora de defender las fronteras. A nosotros se nos ha llamado de todo por plantear que tenían que existir cuotas por razones laborales, que había que endurecer los requisitos para la nacionalidad. Es exactamente lo que está haciendo Macron en estos momentos en Francia. Es decir, era una cosa que hace poco decía Le Pen, que se etiquetaba como ultraderecha, pero que está sentada en el sentido común y ha tenido que proponerla Macron. Nosotros en España estamos siendo pioneros a la hora de defender la importancia de tener unas fronteras seguras, que la inmigración sea ordenada, regulada y asimilable. Y yo creo que eso es muy razonable para muchos españoles. Lo que pasa, y esto yo lo decía el otro día en el debate, la izquierda lleva mucho tiempo envalentonada, convencida de su superioridad moral, y había decretado el fin de la historia, y había decretado que todos los debates estaban cerrados. No se podía hablar de inmigración, ni del estado de las autonomías, ni de la ideología de género, ni de los niños en el vientre materno. Todo estaba cerrado, no se podía hablar de nada. Claro, ha llegado Vox, ha abierto todos los debates, y lógicamente saltan todas las alarmas y nos disparan todas las etiquetas.
¿Qué sensación tuvo ayer o ha tenido hoy cuando ha conocido la afirmación del presidente del gobierno en funciones de que la fiscalía depende de él?
Pues la verdad es que me ha sorprendido mucho, sobre todo porque casi vi cómo atemorizó al periodista. Él hizo la pregunta de manera retórica, ¿de quién depende la fiscalía? En dos ocasiones, y el periodista, yo creo que un poco perplejo, le dio tan seguro que acabó diciendo del gobierno, ¿no? Yo creo que es una afirmación verdaderamente sorprendente por el desconocimiento de Pedro Sánchez y peligrosa, sobre todo cuando el gobierno de verdad tiene instrumentos como la abogacía del Estado, instrumentos que luego no se usan cuando se pueden usar. Por ejemplo, a mí me preocupa que en Cataluña hay un presidente de la Generalidad en rebeldía y que el gobierno se escude en los jueces y no utilice los instrumentos que de verdad tiene un gobierno, que es la abogacía del Estado, que puede presentar una querella por rebelión y ante la comisión de un delito flagrante en Cataluña, porque tenemos un presidente de la Generalidad en connivencia, en complot, con grupos terroristas, que se dedica a cortar carreteras, que apuesta por la vía eslovena. Es decir, el gobierno podría ordenar la detención de Torra, supuesta disposición judicial, para que un juez decida con una querella de la abogacía del Estado. Eso yo creo que sí está de acuerdo con lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, decir que la fiscalía depende de él me parece una cosa verdaderamente seria.
Y las informaciones que se han conocido, los sumarios que se han abierto acerca de las investigaciones sobre los CDRs, la pretensión de cerrar el Parlamento con Torra dentro para declarar la independencia, ¿cree usted que son fantasías animadas de ayer y hoy de estos individuos o que encierran más peligro del que parece?
Yo no tengo ninguna duda de que suponen un gran peligro para España, para la convivencia, y que en caso de ser fantasías de ellos, son fantasías verdaderamente peligrosas porque las comparte, sin ninguna duda, Torra. Hoy Torra es el capo de los CDR desde nuestro punto de vista y no puede estar un minuto más sentado en la Generalidad, sobre todo porque vamos a afrontar unas elecciones este domingo y puede que por primera vez en toda la democracia española no se pueda votar en condiciones de plena libertad y normalidad en una región de España. Es decir, que los colegios sean ocupados, sean asaltados, y yo creo que eso es extraordinariamente grave y supone que tenemos que plantearnos la utilización de cualquier mecanismo constitucional para que las elecciones se puedan celebrar con normalidad este domingo.
Señor Abascal, le someto a una situación que todavía no conocemos, pero a una especulación. Si efectivamente el Partido Popular se acerca a los 100 escaños, yo me he jugado mis campos de algodón a que no los consigue, pero en eso coincido con alguno de mis contertulios hoy aquí, con Fernando singularmente. El partido Vox alcanza lo que le presumen algunos y Ciudadanos entra en un desmerengamiento o algo parecido. El juego de alianzas del bloque, ese bloque que le llaman el trifachito, cambia radicalmente. Por cuanto, yo no sé si usted permitiría un acuerdo del primero con el tercero, siendo usted el segundo, siendo un apoyo exterior. O bien, si ustedes y el Partido Popular llegasen a un acuerdo, ¿usted cree que Ciudadanos, en el caso de ser necesario, lo apoyaría?
Yo creo que Ciudadanos se ha caracterizado por ser un partido imprevisible y, por lo tanto, es verdaderamente difícil contestar esa pregunta. Pero ahora mismo creo que hay más papeletas para que después del 10 de noviembre se produzca un acuerdo del tricentrito, es decir, de lo que representan el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, porque en el fondo comparten muchas políticas en materia de memoria histórica, de ideología de género, de defensa cerrada del Estado de las Autonomías, en materia migratoria. No tienen muchas diferencias entre ellos, con lo cual yo por ahora veo que el acuerdo más factible es ese. Nosotros no queremos que ese sea el acuerdo. Es más, nosotros lo que hemos dicho es que de ninguna manera, ni con nuestro voto a favor, ni con nuestra abstención, vamos a facilitar que haya un gobierno del Partido Socialista o en el que participe el Partido Socialista. En ningún caso vamos a desbloquear la situación si eso supone que el Partido Socialista participa de alguna manera en el gobierno. Porque entendemos que el Partido Socialista tiene que aprender a respetar la división de poderes, el Estado de Derecho, tiene que aprender a defender el orden constitucional en Cataluña y necesita estar mucho tiempo en la oposición.
Lo que pasa es que eso le dejaría a usted, si ese acuerdo se llegase a producir, el papel privilegiado de jefe de la oposición.
Bueno, yo no sé si es un papel privilegiado, lo digo desde el punto de vista de la responsabilidad que uno asume, ¿no? Pero lo cierto es que sí, que habría muchos españoles que nos mirarían con atención.
Si queréis hacer alguna pregunta al señor Abascal.
Yo le quería hacer una.
A ver, Salvador.
Sí, yo quería preguntar, señor Abascal. No es nuevo que a la derecha le llamen extrema derecha en España. A Ciudadanos, cuando salió, también le llamaron extrema derecha, sobre todo en Cataluña, sin ser ni siquiera de derechas en aquel tiempo. Y, por supuesto, al PP también le llamaban extrema derecha, franquista, el Doberman, ¿se acuerda usted?
Sí, sí, sí.
¿Por qué en España siempre a la derecha, bajo cualquier forma, se le llama extrema derecha y, en cambio, a la izquierda, cuando es extrema, que lo es mayormente, por ejemplo, Podemos, nunca se le llama y nadie los pone bajo sospecha? ¿Esto es un déficit democrático de España?
Bueno, sin ninguna duda, yo creo que tiene mucho que ver con los miedos que ha tenido la derecha durante toda la democracia y con los complejos que ha asumido. Le ha regalado la superioridad moral, le ha regalado el debate ideológico a la izquierda, y esto tiene consecuencias verdaderamente graves. Hemos visto todos a Pablo Iglesias decir yo soy comunista, decirlo varias veces, y nadie le dice que es un ultraizquierdista, nadie le dice que representa un partido político extremo. Las etiquetas de los periódicos en sus crónicas nunca le dibujan de esa manera, y a nosotros nos lo hacen, a pesar de que yo jamás he dicho una cosa parecida. A mí no me han visto levantando un brazo, porque no lo he levantado en mi vida. En cambio, al señor Iglesias le hemos visto levantando el puño y cantando la Internacional, le hemos visto en una rica taberna. Nosotros hemos defendido el orden constitucional, incluso aunque no nos gustan muchas cosas del orden constitucional. Y es verdaderamente sorprendente cómo se utilizan esas etiquetas. Incluso cuando alguien en la izquierda se modera, se centra, pues acaban llamándole fascista, como le ha pasado a Felipe González en alguna ocasión. Y yo creo que, más allá de los resultados que Vox pueda obtener, yo no sé si algún día lograremos gobernar, si seremos oposición mucho tiempo, pero más allá de todo eso, creo que estamos haciendo una contribución a que España hoy sea un poco más plural y que el mapa político del Congreso responda más a la realidad de la sociedad española. Es decir, que hay muchos hombres y mujeres que, por la existencia de Vox, hoy se sienten mejor representados y se sienten más libres, y para nosotros eso ya es un triunfo.
¿Le puedo hacer una pregunta al señor Abascal?
Claro.
Buenos días, señor Abascal.
Muy buenos días, Fernando.
¿Usted se acuerda que el otro día nos encontramos en no sé dónde? Y yo le dije a usted, le felicité por su cambio de talante con respecto a los medios de comunicación. Antes me había declarado usted muy trumpista y en esto no me gusta mucho. Oiga, ahora le voy a decir una cosa. Le estoy escuchando con mucho respeto. Acusar al editorial de cualquier periódico, aunque sea El País, de incitar a la violencia contra Vox me parece excesivo. Impedirles la entrada a sus mítines a determinados compañeros de profesión, le digo que me parece un severo error, porque no es solo El País. Hay algunos otros periódicos que se quejan de que no les dejan ustedes entrar en sus mítines. Sinceramente, señora Abascal, yo como periodista no puedo compartir eso. No caiga usted, por favor, no caigan ustedes en lo mismo que están cayendo algunos en argumentos. Déjeme terminar, un segundo. Es que estamos en un momento de verdad de retroceso de la libertad de expresión, señora Abascal, se lo digo de verdad. Hay energúmenos en Cataluña que han puesto en la diana a compañeros míos, a 6 compañeros concretamente, por ser socialistas, convergentes, exconvergentes o yo qué sé. Ustedes no pueden caer en eso, señor Abascal. Son un partido nacional y son un partido que se está ganando la respetabilidad día a día.
Déjame que añada yo algo más, porque además no sé si es operativo. Porque yo creo que usted, en el contacto directo, cercano, con un informador de cualquier medio, seguramente va a ganar más que no entrando en contacto con ellos.
Conmigo siempre ha sido amable, debo decirlo.
Es probable.
Aunque no pienso como él, ya lo sé.
Yo sería amable hasta con el señor del País, y lo tengo aquí delante, no tengo ninguna duda. Pero yo les pido que nos comprendan. Yo de verdad que comprendo incluso el corporativismo que plantea Fernando ahora,
No es corporativismo.
Sí, bueno, sí, un poquito
oiga,
sí, Fernando.
Derecho a la información, se llama de otra manera.
Bueno, y
anda ahora.
Pero yo, y a cambio, pido que se comprenda el corporativismo de Vox a la hora de defender a sus votantes. El editorial del País de ayer es muy grave. Dice que a Vox no se le puede tratar como un partido político más. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues nosotros al País tampoco le podemos tratar como un medio de comunicación más. Nosotros aceptamos la crítica. En estos micrófonos muchas veces se nos ha criticado. Yo aquí estoy dispuesto a que ustedes me digan lo que me tengan que decir. Pero estamos tratando de distinguir entre quienes actúan como periodistas y quienes están actuando a veces como activistas políticos, en muchos casos de la extrema izquierda, porque hay una serie de medios de comunicación que solo se dedican a eso. Y el País ha iniciado una campaña de destrucción de muchas personas de Vox, pretendiendo prácticamente su muerte social. Y yo, al decir que nosotros no recibimos a los del País, le aseguro que no señalo ni un nombre, ni una persona, ni tratamos de incitar a nada contra los trabajadores del País, que bastante tienen con tener que soportar a esos directivos. Pero de verdad
no
que
solo
pido...
el País, señor Abascal, también bueno, el español, por
el
ejemplo.
País a ser, bueno...
El español, ¿no?
Sí, bueno, pues ya me alegro de ver tantos abogados defensores del señor director del español.
Cambien en eso.
Y la otra es intentar echar al que no nos gusta del tablero de juego. Y esto, yo he sido crítico del señor Abascal y
eres Fernando, ¿no?
Y
el Salvador.
Por favor, no nos confunda, por favor.
Yo lo he sido, pero es verdad que a Vox se le intenta echar del tablero democrático. Se intenta decir, esto no cuenta, esto es un peligro para la democracia, y esto es antidemocrático. Yo entiendo que esto es antidemocrático, y entiendo la reacción de un partido con un medio de comunicación. Es decir, el País no critica a Vox. El País lo que le dice, usted no es digno de estar aquí. Y esto es un grado que yo creo que es antidemocrático, francamente.
Pues
usted cómo no nos puede confundir, señor. No.
Gracias.
Pues le deseamos mucha fortuna, que tenga un feliz final de campaña. Usted es como Greta Thunberg, no coge el avión. Por cuestiones
pero
operativas
por distintas razones. Yo animo a los españoles que tengan hijos, que los que quieran comer carne, que coman carne y que sigan viajando en coche los que necesiten hacerlo.
Me alegro de saludar, señor Abascal. Muchas gracias
por venir.